las nubes volverá nuestro Rey Jesús vendrá. Aquellos que Él redimió con Él se reunirá. Tierra y mar huirán, la creación gime una voz, que el Señor ya volverá a llevarnos a su hogar. Aleluya, aleluya, ven Señor, ven a reinar. Aleluya, aleluya, aguardamos el día llegar.
Hermanos, buenos días. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 5, pero antes vamos a orar y vamos a rogar que el Señor nos guíe al meditar en su palabra en este día. Oremos. Padre eterno, te rogamos que nos capacites para contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que a través del pasaje que vamos a estudiar, y te suplico que a través de este libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis, podamos comprender y ver la gloria de nuestro Señor, comprender todos los tesoros y todos los efectos que tuvo el Evangelio de nuestro Señor para nosotros, de manera que encontremos consolación y ánimo en este tiempo de dificultad. Ayúdanos, guíanos a través de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros al escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguramente todos hemos estado pendientes de noticias, especialmente noticias referentes a la vacuna contra el COVID. No sé ustedes, pero a mí me llegan todo el tiempo esa clase de noticias por Facebook contando como avances. Y parece como una competencia entre potencias, ¿no? Entonces, ya Estados Unidos está probando algunas vacunas, o China está probando vacunas. Hoy, por ejemplo, escuché que Rusia va a comenzar a probar unas medicinas en Latinoamérica en contra del COVID. Creo que va a empezar por Argentina. En fin, todo el tiempo estamos escuchando esos avances. Ahora, pensemos por un momento, ¿qué tal que un día la noticia fuera? Definitivamente no va a haber vacuna. No hay quien pueda desarrollar esa vacuna. No hay nadie capaz de desarrollar una vacuna que sea realmente efectiva contra el COVID. Imaginen que saliera esa noticia. ¿Qué sentiríamos? ¿Cuál sería la sensación al escuchar esa noticia? Muy seguramente sería una noticia de desesperanza, de desconsuelo, como ¿y ahora qué hacemos? Claro, no falta el que diga, bueno, pues nos contagiamos y ya. Pero en realidad todos de alguna forma estamos esperando que suceda eso. Estamos esperando que haya una vacuna. Y si la noticia fuera que no es posible, que no hay nadie capaz de desarrollarla, sería lamentable. Traería preocupación y toda clase de incertidumbre. Esa es exactamente la sensación que tiene Juan en este pasaje. De manera que al leer Apocalipsis 5, quiero que noten el sentimiento de Juan. ¿Qué es lo que él está sintiendo? ¿Y cómo ese sentimiento cambia? ¿Cómo Juan vive y experimenta una transformación en sus emociones en este pasaje? Entonces voy a leer Apocalipsis 5, todo el capítulo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino, sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. El título de este sermón es ¿Quién es digno? Y mi mensaje para ustedes en esta mañana es que en la dignidad del Cordero está nuestra consolación. Hermanos, en la dignidad del Cordero está nuestra consolación. El texto se puede ver en dos partes. Es una visión que se puede ver en dos secciones. La primera sección habla de la dignidad del Cordero. Y la segunda sección habla del efecto de la dignidad del Cordero. La primera parte nos muestra la dignidad del Cordero, los versículos 1 al 7. Y luego la segunda parte, versículos 8 al 14, nos muestra el efecto de la dignidad del Cordero. Y ruego al Señor que a través de este mensaje Él traiga consolación para nosotros. Seguramente hemos estado en contacto unos con otros, sabemos un poco de lo que pasa con nuestros hermanos, eso espero que esté sucediendo, esperamos que esa sea la dinámica de la Iglesia Renacer. Y seguramente sabemos que hay hermanos que están pasando por momentos difíciles en estos días. Y gracias a Dios por este pasaje en este momento providencial, porque precisamente el mensaje es que en la dignidad del Cordero está nuestra consolación. Ahora, si usted siente que usted está pasando por un buen momento y de pronto no necesita ser consolado en este momento, estoy seguro que este pasaje lo va a necesitar en algún momento. De manera que recordemos este mensaje, aun si no nos sentimos en un momento de angustia y preocupación, en la dignidad del Cordero está nuestra consolación cuando lo necesitemos. Comencemos entonces entendiendo y viendo en este pasaje cuál es la dignidad del Cordero. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué significa la dignidad del Cordero? Este es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Y la razón es por el drama que presenta, la situación que se ve en esta visión. Es un conflicto muy profundo y una solución gloriosa. Hay un conflicto aquí. Terminamos el capítulo 4 en donde está Juan está describiendo lo que ve y es el trono de Dios, Dios sentado en el trono y todo lo que hay a su alrededor. Pero es como si la cámara se enfocara ahora en la mano derecha de Dios, la cual sostiene un libro. Y ese libro es en realidad como un rollo. Es como se escribía en ese tiempo, no existían los libros como los tenemos hoy, eran rollos, pergaminos, y es un pergamino que está escrito por dentro y por fuera, y tiene 7 sellos, lo cual demuestra la importancia de ese documento. Y Dios tiene ese documento en las manos. El punto es que alguien habla y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno de tomar el rollo o el libro y abrirlo y ver su contenido? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es nadie. No hay nadie digno. No se encontró ni en el cielo ni en la tierra a nadie que fuera digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. De manera que el problema de este pasaje es que no hay nadie digno. No hay un solo ser, no hay una sola criatura que sea digna de abrir el libro y desatar sus sellos. Y si recordamos el capítulo 4, es aún más impactante, porque el capítulo 4 nos muestra a Dios sentado en su trono y un montón de seres angelicales alrededor de ese trono. Y aparte de eso había un mar de cristal y hay rayos y truenos como vimos el domingo pasado. Y la pregunta es, ¿quién va a entrar? ¿Quién se va a atrever a entrar a ese lugar? Da miedo. La gloria de Dios produce temor. ¿Quién es digno de entrar hasta el trono de Dios y tomar el libro? Lo importante aquí es notar que ese libro supremamente importante para nosotros? ¿O es importante en la revelación de Apocalipsis? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Juan llora por el hecho de que nadie puede abrir el libro. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. Juan se pone a llorar porque nadie es capaz de abrir el libro. Nadie es digno. Eso demuestra la importancia de ese documento. Pensémoslo así, Dios está sentado en su trono, eso significa que Él es el rey. Y tiene este rollo en su mano derecha, sellado. Eso implica, es como una imagen de los decretos de un rey. Es como si Dios tuviera todos sus decretos ahí escritos. Todos sus planes para la tierra. Todo lo que Él ha planeado y ha prometido y ha decretado. Pero nadie puede abrirlo. Es como si ese documento fuera acerca de todo lo que va a pasar ahora con la creación de Dios. Y de hecho, si pensamos en el contexto, en lo que viene después en Apocalipsis, de eso se trata ese libro. Debemos tener en mente, y siempre recuérdenlo, lo que viene en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el 22 es el efecto de lo que está escrito en ese libro, es el efecto de desatar los sellos de ese libro. De manera que en ese libro están contenidos los juicios en contra del pecado y de Satanás. En ese libro están contenida la salvación del pueblo de Dios, la vindicación del pueblo de Dios y la vindicación de la gloria de Dios. En ese libro está contenida la esperanza que tenemos. Y entonces Juan llora mucho. Esa es la expresión exacta que usa este pasaje. Él lloraba mucho porque no había nadie que fuera digno de abrir el libro. Es importante notar ese sentimiento de Juan. Hay desconsuelo, hay tristeza, porque nadie es capaz de desatar los decretos que Dios ha planeado para la tierra. Ahora, pensémoslo de esta manera, porque verdaderamente Juan siente dolor, siente tristeza, siente angustia. ¿Cuál es la situación de Juan? Recordemos que él está exiliado en una isla. Y de hecho, la frase que él usa, él mismo usa en el capítulo 1, versículo 9, para expresar su situación, es que él viene o él está en la tribulación. Está en la tribulación. Capítulo 1, versículo 9. Y luego nos describe la situación de las iglesias, y la situación de las iglesias no es muy alentadora. Falsas doctrinas, persecución, muerte, gente en la cárcel, hermanos que han sido asesinados por el evangelio, inmoralidad dentro de la iglesia, falsas doctrinas dentro de la iglesia. Tanto así que a varias iglesias Dios o Jesús les dice que Él sabe que están en la ciudad de Satanás, que están donde habita Satanás o donde está el trono de Satanás. Esa es la situación de Juan y de las iglesias en ese tiempo. Y ahora imaginen que Juan ve a Dios con sus decretos y nadie puede abrirlos. Es como lo de la vacuna. Tenemos una pandemia y nadie puede desarrollar una vacuna. ¿Qué va a pasar? Entonces Juan llora mucho. Pero en versículo 5 aparece uno de los ancianos que estaba ahí delante del trono de Dios. Y le dice a Juan, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Entonces, el versículo 5 llega a un momento climático en ese conflicto y comienza una resolución. Sí hay alguien digno. Sí se ha hallado alguien que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién es esa persona digna? ¿Quién es ese ser digno de abrir el libro? El anciano le dice a Juan, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. El león de la tribu de Judá, haciendo referencia a Génesis 49, Jacob bendiciendo a sus hijos. La raíz de David, haciendo referencia a 2 de Samuel 7, a Isaías 11, a Salmo 2, todos esos pasajes que hablan de ese rey davídico que va a venir. Juan ya sabe quién es. Juan ya tiene en mente quién puede ser. Ese león venció para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién es ese león? Bueno, este anciano viene y le dice a Juan, mira. Juan, ¿es posible que tenga su rostro agachado por estar llorando? Pero cuando él levanta la mirada y ve, lo que ve es un cordero. Versículo 6. Mira el león y lo que ve es un cordero. Claro, no es un cordero cualquiera. No se imaginen una ovejita tierna y tengan ganas de consentir. Eso no es el cordero. Cuando levanta la mirada, ve un cordero como inmolado. Es decir, un cordero ensangrentado, como si viniera de una batalla, lleno de sangre, herido. Un cordero que tiene 7 cuernos y que tiene 7 ojos, que son los espíritus de Dios que han sido enviados a toda la tierra. No es un cordero tierno. Es un cordero victorioso. Es un cordero aterrador, de hecho. Estoy seguro que si usted se encuentra un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, usted sale corriendo. No es un corderito. Es el cordero inmolado. Es el cordero victorioso. Es el cordero de guerra que ha salido victorioso de la batalla. Es el león cordero. No es una imagen 100% contrastada, ¿no? No es todo lo contrario al león. En realidad, es una imagen que tiene sentido. Es un león cordero, un cordero león, como usted lo quiera ver. Es un ser victorioso, glorioso, imponente, fuerte. Y entonces Juan ve a ese cordero que ni siquiera se acerca al trono desde afuera porque él surge del mismo trono. Y ese cordero se acerca a la mano de Dios y toma el libro. Y en el momento en que toma el libro, todos tienen que adorar. ¿Se dan cuenta de cómo la dignidad del cordero es nuestra consolación? Juan debe dejar de llorar, porque sí hay alguien digno. Juan debe dejar de llorar porque el león cordero venció para abrir el libro y desatar sus sellos. Juan debe dejar de llorar porque Jesucristo es digno. Ese león cordero es nuestro Señor Jesucristo, el testigo verdadero, el primogénito de entre los muertos, el que estuvo muerto pero ahora vive, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte porque venció a la muerte, el que salió de la batalla con la muerte y venció. Y ha sido inmolado, pero ahí está, victorioso, para tomar el libro y desatar sus sellos. ¿Se dan cuenta cómo la victoria del cordero, la dignidad del cordero, es nuestra consolación? Él es capaz de abrir los sellos y desatar los decretos de Dios. Los decretos de Dios pueden cumplirse, las promesas de Dios pueden cumplirse. porque el Cordero venció para que sean reales. Hermanos, no hay una situación tan terrible en este mundo que no pueda ser consolada por la verdad y la realidad de que un día todo esto va a cambiar. Y no estoy hablando simplemente de una pandemia. Estoy hablando de toda la maldad, todo el pecado, toda la destrucción, todas las aberraciones, toda la impureza, toda la inmoralidad, toda la falsedad que podemos experimentar en este mundo y aún dentro de la iglesia, como lo vemos en las iglesias de Apocalipsis. Y todo eso va a cambiar un día. ¿Por qué? Porque los decretos de Dios son firmes. Porque Jesucristo venció para comprar todas las promesas de Dios, para comprar los decretos de Dios hechos realidad para nosotros. Por eso podemos dejar de llorar. Sí, vivir en este mundo es triste. Y es natural lamentarse. Lamentarse no está mal. No me malinterpreten. Lamentarse no es malo. Pero no podemos permitir que ese lamento permanezca, aun cuando sabemos que el Cordero ha vencido para desatar todos los decretos de Dios. No hay una situación tan terrible en este mundo que esta verdad, que la dignidad del Cordero, no pueda consolar. Hermanos, les pido que mediten en la dignidad del Cordero y en su victoria para encontrar consolación. Sé que hay en este momento hay hermanos en Renacer que están pasando por momentos difíciles que necesitan consolación. Solo en la dignidad del Cordero la van a encontrar. Y verdaderamente no comprendo cómo una persona puede levantarse siquiera cada día sin esa esperanza y esa seguridad que solo el Evangelio nos puede dar. El Evangelio nos da una seguridad absoluta. Un día todo esto va a cambiar, porque Dios lo ha decretado. En la dignidad del Cordero está nuestra consolación. Pero entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el efecto de esa dignidad? Es decir, ¿qué es lo que produce esa dignidad del Cordero? Porque ya vemos que en la dignidad del Cordero está nuestra consolación. Y ya vemos que esa dignidad es su victoria sobre la muerte, su victoria sobre el pecado, su victoria para tomar el libro y desatar sus sellos. Pero ¿cuál es el efecto de eso? ¿Qué pasa con la dignidad del Cordero? Y la respuesta está en el versículo 8. Cuando el Cordero tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermanos, el efecto de la dignidad del Cordero es adoración. El Cordero es digno y por lo tanto adoramos. Por lo tanto cantamos. Siempre recuerdo a un pastor haciendo esa reflexión. ¿Por qué el cristianismo es escuchar una predicación y cantar? O cantar y escuchar una predicación. Y la respuesta es porque entender la dignidad del Cordero, entender la verdad del Evangelio, produce adoración. Nos hace cantar. Nos hace alabar. El efecto de la dignidad del Cordero es adoración. Pero, ¿por qué? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿O por qué adoramos a Cristo al meditar en su dignidad y en su victoria? La respuesta está en los versículos que acabo de leer. Cuando meditamos en la victoria del Cordero, debemos meditar, debemos pensar y reflexionar en el resultado de esa victoria. Siempre. Y cuando entendemos el resultado, que de hecho son muchos resultados, cuando entendemos los resultados de la victoria del Cordero, entonces adoramos. Fíjense que en este pasaje, los versículos 8 al 10, no simplemente se nos dice que el Cordero fue inmolado y ya. Esa es su victoria. Sí, salió de la batalla. Pero la pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué con eso? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado de esa victoria? Y la respuesta está en los versículos 9 y 10. Tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Fíjense en esos tres pasos que da Juan, tres movimientos. Él fue inmolado. Eso hace que con su sangre compre un pueblo. Con su sangre compró un pueblo. Un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y a ese pueblo, segundo movimiento, lo hizo un reino de sacerdotes. Los ha hecho mediadores delante de Dios. De hecho, es para Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Y no solamente los ha hecho, y fíjense que eso es pasado, los ha hecho un reino de sacerdotes para Dios, sino que pasa al futuro y reinarán sobre la tierra. Hay un énfasis en el resultado de la obra de Cristo. Y cuando pensamos en el resultado, entonces solo nos queda adorar. Vamos a reinar con Él. Cristo pagó para que hoy seamos su pueblo. Un reino de sacerdotes para Dios. No importa lo que usted esté viviendo, usted es parte del pueblo de Dios. Y reinaremos sobre la tierra. De una vez, de inmediato, nos lleva la esperanza que esto produce. Hermanos, la obra de Cristo, la victoria de Cristo, tiene un efecto de adoración, porque nos muestra un resultado glorioso que fue obtenido en la cruz. ¿Cómo no encontrar consolación en esa verdad? Hermanos, un día, esta tierra va a ser el reino de Dios. Cristo va a gobernar. Lo que perdió Adán por el pecado, Cristo lo recuperó, y un día será real nuevamente esta tierra, siendo todo el reino de Dios. Y nosotros reinando con Él. Yo no sé si usted logra pensar, imaginar, ¿cómo será eso? Pero solo podemos adorar. Al pensarlo, solo podemos dar gracias. Solo podemos orar y decirle al Señor, gracias. Porque aunque estamos en un tiempo muy difícil, aunque estamos en medio de tribulación, el Cordero ha vencido para desatar los sellos, para desatar los decretos de Dios, y podemos saber con seguridad que un día vamos a reinar con Él. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no encontrar consolación? En la dignidad del Cordero está nuestra consolación. Mediten en la dignidad del Cordero. Reflexionen en la obra que Él hizo en su victoria. Entonces van a encontrar consolación adorando y cantando al Señor. Quiero terminar notando lo que pasa en los últimos versículos. Si se dieron cuenta en la lectura del pasaje, al final hay varios momentos de adoración a Dios y al Cordero. En realidad son tres. Y lo interesante es que hay como una progresión de quienes adoran. Entonces los versículos 9 y 10 adoran los que estaban delante del trono, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes. Adoran al que está en el trono, o adoran al Cordero. Pero son ellos los que están alrededor del trono, los que ahora adoran, se postran ante el Cordero porque es digno. Pero luego en el versículo 12, versículos 11 y 12, se agregan millares de millares de ángeles cantando, adorando al Señor. Y dicen, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Finalmente, en el versículo 13, se agrega alguien más. Entonces comenzamos con los que estaban alrededor del trono, luego se agregan millares de millares de ángeles, y luego en el versículo 13 nos dice que se agregan todas las cosas creadas en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y todas las cosas creadas, los elementos de la creación de Dios, todas las criaturas de Dios, se unen para adorar al Cordero y al que está sentado en el trono. Y dice, el que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Cada vez se agregan más. Los que están delante del trono, luego todos los ángeles y luego todas las criaturas de Dios. La pregunta es, si tú estás adorando o estás solo lamentándote. La pregunta es, si estás adorando o por estar tan sumido en tu lamento, has olvidado adorar y dar gracias a Dios. Porque toda la creación da gloria a Dios solo por el hecho de que el Cordero venció para abrir los decretos de Dios. Hasta la creación está feliz porque ya hay esperanza, como dice Romanos 8. La creación gime anhelando ese día y puede anhelar ese día porque Cristo venció y abrió el libro y desató sus sellos. La pregunta es si tú estás adorando o estás tan sumido en tu lamento que eres como Juan, solo mirando hacia abajo, agachado, llorando, sin levantar el rostro y ver al Cordero inmolado, tomando el libro y abriendo los sellos. Hermanos, no puede ser que por estar dedicados al lamento no veamos la gloria del Cordero y no adoremos. Necesitamos ver, necesitamos meditar, necesitamos reflexionar en la dignidad del Cordero. Por eso estamos estudiando Apocalipsis. Y cuando meditamos y reflexionamos y vemos la dignidad del Cordero, entonces encontramos consolación. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que traigas consolación a mis hermanos. Que nos traigas consolación a todos en medio de un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. De tanta incertidumbre y dificultades. Te ruego, Padre Eterno, que nos hagas recordar que nuestro Señor venció, de manera que tus promesas son seguras y un día reinaremos sobre esta tierra con nuestro Señor Jesucristo. Y te ruego, Padre, que al meditar en la dignidad de tu Hijo, seamos consolados profundamente y transformados. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga.